La última semana de agosto no le trae buenas noticias al gobierno, al menos según la encuesta CADEM, puesto que en la encuesta de hoy día el gobierno aparece con un bajón que lo sitúa por debajo del 30%, con el 29% de aprobación solamente, y en particular la ministra Cecilia Pérez es castigada con una desaprobación, o sea, con un descenso de su popularidad del orden del siete puntos. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Arturo Fonten y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, como anécdota, decir que esto pilla al presidente en Francia, por lo menos, ¿no?
Sí, pero hoy día estaba regresando al mediodía.
¿Sí?
Sí, yo entiendo que sí. Ah, no, perdón, al mediodía se iba a Lisboa. No, se iba a Lisboa.
Pero efectivamente, partiendo por lo particular, la ministra Pérez paga un costo alto por su afer con el Partido Socialista, en el sentido de vincularlo al narcotráfico, etcétera, y baja 7 puntos. Y según Roberto Isikson, que es el que hace esta encuesta CADEM, eso arrastra también al gobierno a un nuevo mínimo que es 29. No es la primera vez que el gobierno está en 29, pero había escapado de eso.
Sí.
Así que es un agosto. ¿Cómo se había que pasar agosto y no lo está pasando?
Ahora, yo creo que agosto ha sido uno de los meses de mayor éxito político del gobierno, sin embargo. O sea, hay que salirse un poquito de las encuestas, me da la impresión, porque creo que el mes de agosto para el gobierno se anotó dos éxitos que son importantes. Uno es la aprobación de la ley corta antiterrorista. La verdad es que esa ley no es una ley, es un artículo, digamos, pero es un artículo... fundamental, indispensable para poder investigar, prevenir y perseguir los delitos terroristas. Y eso se logró.
Son distintos los tributarios.
Claro, y eso se logró. Y el otro es que el otro éxito político que tuvo el gobierno fue lograr la aprobación en la Cámara de la reforma tributaria. Es cierto que ahora empieza otra cueca que probablemente va a ser mucho más larga y más trabajosa en el Senado, pero creo que no hay que perder de vista, digamos, que fue un triunfo político muy importante el que se logró en la Cámara de Diputados, no por una mayoría transversal, solamente gracias al cumplimiento del compromiso que tenía la Democracia Cristiana de votar en el sentido que lo hizo, con algunos costos para ese partido, todo lo que ustedes quieran, pero a ver, el asunto se sacó adelante. En algún momento se dijo que iba a salir solamente con 2 votos de diferencia, finalmente salió creo que con 20.
Sí, 20 y tanto. 22 creo, finalmente. Estaba muy contento el ministro de Hacienda. Ahora, tú tienes razón en que, y lo dicen los mismos encuestadores, que la reforma tributaria probablemente no iba a impactar en la encuesta. Y esto es no es un tema que esté en la mente de mucha gente. Es una discusión sobre si hay que reintegrar el sistema o no, que es algo... No te están bajando los impuestos tampoco, por lo tanto no hay
mucha... Y nadie entiende mucho de qué se trata una alternativa y otra.
Pero sin embargo es un gran triunfo para el gobierno. Sí. Son las dos cosas, están ligadas. Ahora, el tema económico, porque ligando la reforma que dicen que le podría dar un impulso a la economía, el tema económico sí se está tomando la agenda. Hoy hubo un anuncio de un nuevo paquete de medidas, el tercero que hace el gobierno, con una serie de obras públicas, más plata, porque lo que sí revela la encuesta es que solo el 19% de la gente cree que el país está avanzando. Y ese índice se está acercando peligrosamente al peor momento de Bachelet, cuando llegó al 12, cuando nadie creía que el país estaba avanzando, ya estamos en el margen. Y lo que los que opinan de política dicen, ¿no es cierto?, es que el costo de una economía mala es peor para Piñera que para Bachelet, porque Piñera es como el activo, ¿no? El activo de un gobierno de derecha o el des de un gobierno de derecha es que la economía funcione, y la economía no está funcionando como la gente se imaginó. No sé si porque le dijeron o no, el presidente se defiende mucho, que dice que estamos creciendo más de lo que él prometió, pero No, o sea, en el último trimestre crecimos menos del 2.
Creciendo más de lo que el país crecía, eso sí.
Sí, más de lo que creció.
Claro, del último tiempo. Pero por algo cambiaron al gobierno. Te fijas diciendo, oye, estamos creciendo más que Bachelet. Bueno, si por eso la coalición gobernante no se reeligió, porque no se esperaba que eso era bueno.
Pero es que es difícil alterar esa situación cuando tú tienes dos factores en contra. El primero, tienes una situación internacional muy adversa y sobre todo muy incierta hacia futuro. Y luego tienes un parlamento que se demora lo que se ha demorado, por ejemplo, en esta pequeña reforma tributaria, que no es ninguna cosa revolucionaria, no es ninguna cosa enorme. El tema de la reforma previsional sigue pendiente. Es decir, tenemos un parlamento tan hostil que se hace muy difícil que el gobierno pase proyectos que realmente cambien la posibilidad de Chile de crecer económicamente. Entonces yo veo que las promesas que hizo Piñera estaban sujetas a que la situación internacional no iba a ser mala y a que el Parlamento iba a tener una actitud más colaborativa, más de mejorar los proyectos, un poco la actitud que ha tomado la Democracia Cristiana. Pero tú ves que eso es bien minoritario, tú ves que ni siquiera hemos podido aprobar el TPP-11, que es un proyecto de la Bachelet, hecho y negociado por el canciller Muñoz, el presidente del PP, del PPD, y ni siquiera ese partido está cuadrado con el tratado, digamos, ¿no? Estamos perdiendo mercado en un momento en que es súper importante hacerlo, penetrar ahí. Fíjate que son más de 800 millones de personas las que están ahí. No es China, no es Estados Unidos, y Chile demora esto. Entonces, yo creo que la situación en realidad no es responsabilidad sola del gobierno, sino que aquí hay un problema del país. El país está en un ánimo conflictivo que hace que no haya voluntad de aprobar los proyectos. De Piñera, digamos.
Sí, yo a tu análisis, que lo encuentro perfecto en ese sentido, le agregaría una segunda dimensión, que muchos problemas no tienen que ver con nosotros. Alguien lo mencionaba el otro día, me lo decía. Por ejemplo, la guerra comercial China, Estados Unidos, es un problema externo. El calentamiento global, por ejemplo, que está monitoreando muchas de las acciones que se están haciendo, restricciones, etcétera. Bueno, así hoy día se queman los bosques en Brasil y es un problema casi en Chile, ¿te fijas? Porque va cambiando actitudes. La misma inmigración, la migración es un problema mundial. Ahora, ¿cómo la resuelve cada país? Es otra cosa, ¿no? Pero también da la impresión que una parte no menor de la agenda viene como de afuera. O sea, como que la globalización se está haciendo
pero
más
evidente. Pero siempre ha sido así.
Pero hoy día, claro, pero no siempre tienes una guerra comercial entre China y Estados Unidos latente al punto que hoy día se está hablando de recesión afuera, ¿no? De una,
para el próximo año, claro.
El próximo año, entonces, que solo la puede tener Trump si es que no se va, si es que ve que eso le daña su reelección, ¿no? Entonces hay mucha agenda de afuera que está dando vuelta y dictando los destinos de lo que va a pasar. Si a eso tú le agregas lo que dice Arturo, que adentro hay una voluntad de como no hacer mucho, o de bloquear cosas, o el gobierno comete errores también en esto, entonces no se da un buen
ánimo. Primero que me llama la atención, fíjate, es que en una situación económica externa adversa, como la que tú señalas, que es inquietante, como hemos conversado otras veces, porque incluso si ganara los demócratas, es muy probable que la política proteccionista se mantenga, porque en eso Trump cuenta con el apoyo del consenso en Estados Unidos hoy día de las fuerzas políticas. Entonces esto no es una cosa antojadiza de Trump, digamos, ¿no? Aquí hay una política que Estados Unidos puede continuar con o sin Trump. Entonces es un escenario objetivamente adverso para Chile, porque eso afecta al precio del cobre y eso va a la yugular de Chile siempre. Entonces, frente a esa situación, en lugar de tener el país preparándonos para la adversidad y preocupados de lo que esto económicamente significa como desafío, más bien lo que tenemos es un parlamento mayoritariamente controlado por un grupo de personas que no les interesa el crecimiento, que no les interesa prepararse para esa adversidad.
Y que estamos, digamos, más bien preparándonos, digamos, para trabajar 40 horas en vez de 45.
Claro, te fijas, o sea, más bien bajemos la presión al trabajo. Es decir, la idea del desarrollo económico ha desaparecido del horizonte como tarea, como objetivo para buena parte de la oposición. No parece un objetivo atractivo para ellos, digamos, ¿no? Ellos están preocupados de redistribuir lo que hay, no de crecer, digamos, ¿no?
Claro. Ahora, el presidente dio una entrevista en La Tercera, en Pulso, más bien, ¿no? El domingo.
Sí.
En donde él, con datos, como siempre, trata de decir, oye, repito, esto estuvo en mi programa, no me he salido del programa, incluso habla de que en su programa estaba la baja de horas, ¿te acuerdan? Pero que él la consideraba anual y no o mensual y no semanal, y por lo tanto es más difícil entenderla. Y da muchas explicaciones, pero hay mucho malestar. Y este malestar no está solo en la gente que vive de un sueldo, que tiene un sueldo de 500.000 pesos, sino que malestar entre los empresarios, de que le está costando ganar plata, que le está costando invertir, de que la economía no está funcionando. Y la verdad es que es difícil no comprender eso cuando una economía crece al 1 algo como está creciendo. Tú puedes decir, como
estamos creciendo alrededor del 2%.
Vamos a terminar en el 2.
El problema, parece, Andrés, es que este guarismo, digamos, no se proyecta en forma de manera uniforme sobre todos los sectores productivos. Hay sectores que crecen más y otros sectores que crecen menos, y hay sectores, digamos, donde realmente el asunto se contrae. A mí me da la impresión que en muchos ramos del retail la cosa no solamente está ralentizada, sino que se está contrayendo.
Pero si llevamos 12 meses de caída del consumo.
Derechamente.
12 meses.
¿12 meses de caída de qué?
Del consumo.
O sea, de caída de... el retail está muy complicado.
El retail creo que no acumula un periodo más largo. Y ahora empieza ahí la cosa tecnológica también. Te fijas que también es un factor un poco externo. Que nadie sabe si el retail está cayendo por actividad o por cambio en esto de las compras por internet, ¿no es cierto? Online. Y entonces, pero es por las dos cosas. Entonces... hay sectores que están súper complicados. Después llega el sector de la inmobiliario, que es un sector que ha estado en boom en Chile, pero que cada día es más difícil construir, te dicen, ¿no? Que los permisos cuestan, que te los anulan, que se ha judicializado todo.
Y todo eso se traduce en precios.
Entonces yo estaba pensando...
Está todo más caro.
En que se supone que la derecha tenía muchas posibilidades de ser gobierno en la próxima elección, pero este escenario viene a complicar un poco.
Completamente.
¿No es cierto? Es en la medida que esto se mantenga, el piso sobre el cual un candidato futuro de derecha puede actuar se complica. Bueno, pero rebátanme, pues.
No, yo te estaba escuchando, digamos.
No, nos convenciste. Nos convenciste absolutamente. No, es una situación difícil, no hay duda que es una situación difícil, pero tenemos un presidente muy energético y ocurrente, ¿eh? Y que saca de repente cartas que uno no espera, ¿no? Esto que ha conseguido ahora con Macron, por ejemplo, es una cosa interesante,
¿no? Ah, interesante, sí.
Es anecdótica.
Sí, pero revela algo. Pone a Chile en el escenario y en un tema importante.
Ahora, como no en vano, y en meses más Chile va a ser el anfitrión encuentro mundial de la COP25 sobre cambio climático. Y claro.
Entonces es coherente con eso, tiene sentido porque es una persona que puede influir en Bolsonaro y que puede hacerlo cambiar de posición. Entonces yo creo que desde el punto de vista de Macron estuvo bien elegido.
A mí me queda la duda si la catástrofe que está viviendo que se está viviendo en la Amazonía es una catástrofe hoy día o fue una catástrofe de hace tiempo, ya de hace años. Yo creo que toda esta cosa está mediatizada.
Sí, probablemente.
Por la impopularidad de Bolsonaro.
Bolsonaro
no hace mucho, digamos.
Pero no cabe duda que los incendios este año han sido muchísimo más que los años anteriores. O sea, hay algo objetivo ahí,
sí,
¿no?
Pero que todos los años la Amazonía se quema más.
Sí, claro, no, eso no es
verdad.
Oye, pero a mí me llama la atención también que las personas de derecha tienden a ser muy críticas, ¿no? Porque si estuviera gobernando la presidenta Bachelet y ella hubiera sido escogida para esta tarea por Macron, todos los partidarios de la Bachelet estarían emocionados y sosteniendo de que es un gran
Sin duda.
Una gran posición, sin una duda. Gran distinción, algo que le da al país, una posición.
Le da el carácter de eminencia.
¿Ah? Pero pone, tratándose de Piñera, noto en gente pro Piñera inmediatamente una. Sí. una...
Yo, ahora, Macron no es Greta tampoco, ¿no? Imagínate que si le hubiese dado un beso a Greta, eso habría valido mucho más un encargo de Macron.
Pero mira, hay que considerar que el tema del Amazonas está hot en todo el mundo. O sea, fue tema del G7, la gente anda, pero...
Sí, porque la impopularidad de Bolsonaro es universal.
Bueno, pero aparte de eso, ha conmovido al mundo este tema. Lógico. Yo no sé si antes había más o menos incendio. Lo que sí sé es que nunca se había hablado más de este tema y es portada de todos los diarios. Y la gente, tú ves las redes sociales, salvemos los árboles y toda la cosa está. Por lo tanto, Macron lo toma con justa razón, se ha peleado con... Y elige a Piñera en un tema que para él es importante y para Europa ha sido muy importante, sí. Pese a que Estados Unidos ha mantenido un silencio absoluto respecto a los incendios. Trump no se refirió mucho, no sé si hoy en esta cumbre a propósito, pero en Europa
se
han mantenido un poco al margen, probablemente no le importa, porque en estos temas Trump es
un bárbaro,
¿no es cierto? Por lo tanto, yo le encuentro razón a Arturo en el sentido de que igual es un buen encargo el que le hace Macron a Piñera, que coordine todos los esfuerzos para lograr ayuda. No es que él se vaya a meter a Brasil, sino que le dice, oiga, todos coordinemos los esfuerzos internacionales.
Es un acto de confianza en Chile y en el presidente de Chile que toca que es Piñera. Yo creo que...
Era divertida la conferencia de prensa porque Macron está con Piñera y está hablando en francés y yo lo vi en francés. en el servicio francés de Macron, o sea, él estaba hablando y Piñera habla francés, pues, sí, tú sabes que lo habla perfecto, entonces Piñera le hacía así y yo no entendía nada de lo que estaban hablando, no sabía si se lo estaba retando, le estaba encargando algo, pero finalmente cuando lo tradujeron
era su padre nació en París, yo creo.
Sí,
su padre nació en París y él además fue y
vivió muchos años en París,
fue embajador en Bélgica también,
creo, ¿no?
Sí. Y Piñera, bueno, ya en ese tiempo yo creo que ya estaba en Estados Unidos.
Ahora, nunca entendí cómo Bolsonaro dijo que en una ONG había iniciado el fuego. ¿Viste eso, no?
Sí, no sé en qué consiste eso.
Eso porque dijo aquí...
Pues, es muy raro.
Seamos francos, pero esto fue de una ONG.
No, lo que hace sospechosa la actitud de Bolsonaro es que desde el comienzo estuvo hablando de este tema y da la impresión de que, de alguna manera, como que... su actitud es pasa respecto de esto. Y entonces la gente que empieza a quemar para armar...
Ahora, yo creo que hay un tema climático también, porque hay incendios, digamos, en la selva boliviana también.
Sí, pero también hay mucha quema para sembrar, digamos, para poder sembrar.
Siempre
entonces,
la vida.
Siempre la vida, pero esto se ha potenciado ahora, porque Bolsonaro un poco es partidario de eso.
Te he contado la historia del parque Yellowstone cuando se quemó entero, ¿no? Que llegó hace 10 años llegó un director de Yellowstone que cambió la política de incendios, dijo hay que dejar que haya incendios porque es parte natural del proceso de la naturaleza, ¿no es cierto?, de que se quemen árboles y nazcan otros y florezcan, y estuvo como 5 años con esa teoría hasta que se quemó el parque entero. Y lo echaron, por supuesto, te fijas, porque dijeron, pero este loco dejó quemarse el parque. Bueno, el año pasado, cuando se cumplían 10 años de la quema de Yellowstone, él escribió una carta al New York Times diciendo que por favor todas las personas que fueran allá se dieran cuenta que el parque era mucho mejor que antes, lo cual probaba su teoría que había que dejar que el parque se quemara de repente. Pero es que, sí, y tú sabes que yo, hay una teoría que también
sería, o sea, un tipo que piensa así debería ser ajusticiado en la próxima COP25.
Lógico. Pero alguien podría decir, oye, es cierto que mucho yo no sé
lo paredón,
que, pero él decía que hay un incendio, tienen que haber incendio, y se acabó la cuestión.
Ya, no, el tema me supera. No,
me supera. No, porque de tanta tecnología de parar los incendios, en un parque estoy hablando, no en la Amazonía, donde es un lugar tan vasto que cómo uno lo va a controlar, ahí pasa cualquier cosa, ¿no?
Y que se supone que es uno de los pulmones del planeta.
Claro, pero yo, como no me he metido tanto en el tema, tampoco sé. Es cierto que entiendo que es un 85% más lo que se ha quemado respecto al año pasado. O sea, es mucho, ¿no es cierto?
Mucho.
Tampoco sé si dentro de la dimensión total es mucho o poco. O sea, obviamente es poco, pero...
No, pero es muy alarmante lo que está pasando, digamos, sí. O sea, es un cambio completo con respecto del año anterior y esto es una cosa que va increciendo, o sea, no, la cosa es seria, yo creo que amerita...
A mí lo que me tiene impresionado es
el tema en serio,
el
rápido.
Efecto que ha tenido, no, pero es que esto va en los niños, jóvenes, este incendio y el informe de la ONU famoso sobre las consecuencias del cambio climático, que entre otras cosas... identificó como uno de los principales problemas el consumo de carne, ¿no es cierto? Porque había una sobrepoblación de vacas y hoy día los niños no quieren comer carne. ¿Tú leíste eso o no?
Lo leí, digamos.
Que los gases que tira la vaca provocan un efecto invernadero. Pero cada vez que paso por el McDonald's, digamos,
pienso que nadie lo leyó.
Sí, ¿eh? El efecto, de los gases de las vacas, y por otra parte está el tema de que para que las vacas coman, digamos, hay que sembrar y esas pero hectáreas de siembra podrían ser bosques.
Pero yo te digo, mis hijos y amigos de ellos me citan el informe de la ONU como antes citaban la Biblia, no tengo idea, o sea, claro. Eso está escrito en el informe de la ONU, tanto que estoy a punto de leerlo, porque ahí está la verdad absoluta.
No, es bien notable eso en las nuevas generaciones.
Sí, es que se ha producido, mira, yo...
Es el sistema educacional, ¿no?, que produce ese tipo de cambio.
Sí, pero de repente hay quiebres... que son interesantes como exponenciales, ¿te fijas? Y a mí me da la impresión que con el medio ambiente se está produciendo, entre la COP que viene para acá, los incendios, este informe, se ha producido como un salto cuántico o exponencial respecto a la preocupación del medio ambiente.
Pero en una minoría, ¿ya? Yo creo que la insensibilidad, ponte tú al consumo de combustible, la insensibilidad al automóvil, la insensibilidad, yo creo, al consumo de carne también, digamos.
Vamos a ver el 18.
Eso es.
Vamos a ver el 18.
Sí, pero mira, pero hay cambios, ¿eh? O sea, ¿sí? Hay cambios, ¿no? Tú ves hoy día en la universidad, por ejemplo, la Universidad de Chile, donde yo enseño, tú tenías un café chiquito y hace ya 2 años el café es, bueno, puede ser leche de vaca, pero puede ser leche de arroz, leche de almendra, leche de soya, y como sea, hay opciones. Y la mayoría de los estudiantes, me decía el cafetero, no están tomando leche de vaca con el cappuccino, sino leche de arroz o de almendra, digamos, qué sé yo. O sea, hay cambios, sí. En grupos, claro, jóvenes y en grupos probablemente informados. ¿No? La pregunta es qué pasa con la gran masa, digamos, pero que hay un cambio, yo creo que
lo
hay.
Yo fui al cine ayer y te acuerdas estas bombillas plásticas para los vasos.
Claro.
Que no existen.
No existen.
Pero fui ayer a un cine y habían. Y llegó un niño.
Y desde luego ya saliste con la conciencia destrozada.
No, yo veía con la mía y llega un niño y dice, pero ¿cómo acá? Empezó a alegarle a la cajera, hay bombillas.
No te puedo
plásticas.
Creer.
La empezó a increpar y yo empecé a esconder la mía. En algunos cines no hay, un cabro chico retando a la niña porque ¿cómo este cine?
No, yo tengo la impresión de que esto ha entrado en el mundo de los profesores de una forma impresionante, y los niños están recibiendo esto cuando son muy chicos como una especie de religión, digamos, ¿no? Y ha penetrado muchísimo. Ahora, yo tengo la impresión, fíjate, que al final este escenario apocalíptico debería irse abordando por la vía tecnológica. Yo tengo esa impresión. Yo creo que aquí el gran cambio es que la tecnología permita sustituir los derivados del carbón, digamos, el carbón, el petróleo, el gas, digamos, ese tipo
de combustible
por energía solar, digamos, ¿no? Y eso al final es lo que está pasando, la tecnología puede hacer maravillas.
Yo tengo la teoría que cada generación se ha hecho cargo de distintos problemas de la humanidad, ¿no es cierto? Y lo ha resuelto bien. En mi época, cuando yo era chico, se iba a acabar la comida. McLuff, ¿te acuerdas? Decía, no hay alimento para toda la gente, hoy día sobra la comida, o sea, nadie puede estar, hay gente que le falta comida, pero es un problema de distribución, pero nadie se queda muerto. Entonces ahora se va a acabar el planeta. Entonces yo creo que el ser humano es inteligente y va resolviendo sus problemas.
¿Ustedes dirían que va a tener algún tipo de retorno positivo, políticamente hablando, la iniciativa del gobierno de reivindicar para sí la sede de la COP25?
Bueno, la teoría ahí al menos, ¿no es cierto?, es quitarle un tema que tradicionalmente maneja mejor la izquierda. O sea, que se haga la COP en Chile en un gobierno de derecha, algunos sectores lo han valorizado políticamente porque esto en un gobierno como de Bachelet hubiera sido una fiesta, no sé, nadie se hubiera preocupado de las tonteras que nos robamos nosotros, que cuesta 40 millones de dólares. O sea, 40 millones de dólares para alguien que realmente cree en esto es nada. No sé si me entiende.
Claro, a mí lo que me preocupa es que prime la idea de que la solución consiste en ir a un cortar el crecimiento, disminuir la
volver
población.
A una economía pastoril.
Pastoril, tratar de vivir comiendo lechuga, aunque fuéramos conejos, digamos, pero claro, conejos que no se reproducen, digamos, ¿no? Una especie de retroceso a lo que éramos hace millones de años atrás. Una utopía pastoril, como tú dices, que yo veo que prende muy fuerte en muchas de estas personas que están muy preocupadas, con muy buenas razones del tema, porque el tema es muy inquietante.
Es que yo creo pero que la salida. Esa utopía es imparable, Arturo, yo creo.
Pero yo pienso que la solución no va a ir por ahí, digamos. O sea, me parece completamente imposible imaginar.
Pero también, digamos. Pero,
imaginar que la humanidad, digamos, retroceda a un mundo pretecnológico.
En todo caso, ya me compré una rueca, digamos, para
por si acaso,
para comenzar a hilar, digamos. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moleri Perescotapo lo invita a conocer edificio La Aurora 1600 en Vitacura, un proyecto residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y Andrés Benítez en esta edición del programa. Los dejo invitados para mañana martes aquí en Duna a las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.